Bienvenidos a otro capítulo, a otra charla de Igual Nadie Te Preguntó. Hoy me visita un amigo que conocí cuando subió a la primera de Danubio. Lo vi debutar, campeonar, ir, volver, pasar a un grande, seguir campeonando. Pero nada ha cambiado en su forma de ser, en su simpleza y en su don de buena gente. Fabricio Formiliano, gracias por venir. Bienvenido a INTP Podcast.
Bueno, un gusto, señor. ¿Cómo anda? ¿Todo bien?
¿Todo tranquilo?
Todo bien, por suerte. Acá andamos, manso.
¿Se puede decir que sos fiel oyente del podcast?
Exacto, todos los capítulos.
¿Venís al día con todos?
Al día.
Me manda fotos, además, cuando está escuchando yendo a los aromos.
A la práctica, por lo general.
¡Qué nivel! Vamos a arrancar con la biografía, como siempre, así ponemos esto en contexto, ¿te parece?
Bárbaro, no te olvides nada, ¿eh?
Fabricio Orozmán Formiliano Duarte, aunque siempre fue conocido como Tito o el Tito, es un zaguero uruguayo nacido en Salto que hoy, a sus 28 años, es uno de los capitanes de Peñarol en su cuarto año en el club. Salió de Danubio, ahí debutó en 2011 y fue campeón uruguayo de la mano de Leo Ramos en 2014. Luego cruzó el charco para vestirle de Newell's y al poco tiempo regresó al país y pasó a ser jugador de Peñarol. Llegó con el pan debajo del brazo y en 3 años logró 2 campeonatos uruguayos y 1 Supercopa. Fue parte del 11 ideal del fútbol uruguayo tanto en 2018 como en 2019. Es conocedor del famoso proceso de la selección uruguaya, estuvo en juveniles y también en la sub-22,
que en 2015 se coronó como campeón panamericano en Canadá.
Y de esos panamericanos,
además de haber sido el capitán,
fue uno de los 11 del equipo ideal del torneo.
Queda mucho por escribir en su carrera, pero por ahora va por ahí.
¿Se me pasó algo?
No, muy bien. ¿Qué detalle es el de los 11? Porque había sido, pero estaba algo aislado ahí nomás.
En los campeonatos en los cuales tuviste continuidad larga, estuviste en los 3, ¿no? 2018 y 2019, en Peñarol tuviste participación casi que absoluta, 11 ideal. Sí. Y en el Panamericano, que tuviste participación casi absoluta.
Sí, también me perdí uno ahí porque por doble amarilla no pude jugar. Bueno, con Brasil fue que el 2-1 ese, el gran gol del Pelo Santo, el medio parecido al de Chicha.
Vamos a ir por algunas preguntas específicas, algunos temas, pero la idea, como te digo siempre, es charlar nomás. No te pongas el cassette, te voy a pedir por favor.
No, voy a tratar de que no.
Además sé que no te gustan mucho las entrevistas, o sea que
poco.
Te estoy sacando de tu zona de confort.
Y hay mucho, mucho cariño entre los dos, entonces
accediste. Muchos niños sueñan con ser futbolistas, eso ya viene con el ADN uruguayo, y la realidad es que llegar, ese término tan usado en la jerga del fútbol, es casi imposible. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Me gustaría que contaras cómo fue tu peregrinaje hasta llegar a Primera División de Danubio, porque no todo es color de rosas y goles clásicos.
Y sí, yo creo que todo el mundo sueña desde chico llegar a ser, como decís vos, jugador de fútbol. Yo, en lo personal, siempre cuento que desde chico decía que lo mismo que todos. Y bueno, todo llega a un proceso, ¿no? Nosotros creo que dejamos muchas cosas de lado. En mi caso, que soy del interior, dejamos muchas cosas de lado para tratar de luchar por ese sueño. Que es una, después a la larga, algo como quien dice, no sabes si lo podés lograr o no. Porque todo camino, viste, que tiene sus cosas difíciles y no sabes si lo va a poder lograr.
¿A qué edad te venís de Salto?
Me vine a los 14. Yo me vine a los 14. Había venido a los 13 a probar en otro club y no quedé. O sea, te dicen la clásica. Te llamaban una semana y
por no, sí o por no, te
no me llamaron más. Y es más, fue curioso porque me vine de delantero y al tradicional rival de que estoy jugando hoy. Nacional, sí, había venido a Nacional en su momento. Yo en la selección de Salto allá jugaba de delantero.
¿Delantero o goleador?
Y era goleador.
¿Y de algún lado? ¿Los goles de algún lado venían?
Sí, entonces me trajeron a probar de delantero acá. Y está, en ese momento cuando que entrené el Gino Aguirre, no sé si te acordás de Gino Aguirre, uno que, Brian Machado, que debutó con 16 años en Nacional. El Gino era un jugador también, pero después se fue perdiendo. Bueno, me vine a los 14 firme a Danubio y bueno, hice toda la juvenil ahí hasta que ascendí a Primera División. Pero bueno, está todo tiene un trabajo, mucho esfuerzo y sacrificio que por ahí muchas cosas no se ven. Pero está, todo tiene sus cosas.
Pasa que, como vos decís, venís sin saber si vas a llegar. El sueño lo tenés vos, pero lo tienen 300 niños más. Y vos te venís de Salto con 14 años y, por ejemplo, a tu familia nos vemos por un tiempo, nos arrancamos a ver en cuentagotas y pasás a tener que madurar a una edad que deberías estar corriendo en la calle. Vos tenés que venirte, hacerte hombrecito, vivir en Montevideo, arrancar ya las prácticas en una ciudad que no conocés, porque Montevideo no lo conocías, y arrancás a luchar por un sueño, pero sin, me imagino yo que sintiéndote bastante solo y lejos de la familia.
Y sí, te sentís así, tal cual. Muchos tienen la posibilidad de venirse con sus padres, capaz, a vivir a Montevideo, que le dan trabajo a los padres, o lo que fuera. Capaz que era antes eso, no sé si ahora cómo se está haciendo. Pero en mi caso, o sea, vine a la casita de Danubio solo. Mi madre venía cada tanto, o cuando yo tenía la posibilidad de ir, también iba a visitarlos y eso. Pero te vas criando y haciéndote hombrecito así con las vivencias que vas teniendo, adaptándote a todas las circunstancias que te enfrenta el mundo Montevideo, porque siendo el interior, viste que en el interior es otra cosa lo que es Montevideo. Pero te vas adaptando a todas las situaciones y te vas haciendo fuerte también en un montón de cosas.
¿En qué momento cambia el Tito delantero por el Tito zaguero?
En realidad yo en mi club jugaba de 5, de volante central. Después, en la selección, como te decía, me ponían de delantero, ahí de 9. Y bueno, cuando llego a Danubio, yo llego de 5 con Gustavo Machaín. Hago séptima de 5, en los segundos tiempos, por lo general el Macha a veces me mandaba para atrás. Y cuando subo a sexta me dice, mirá Tito, cuando arranca el año, yo te veo mejor acá, no sé qué, aparte tenemos otro 5 con otra característica, no sé qué.
¿Quién era?
Estaba el Pachi Santurio, estaba el John Amarosi, el Brian Lemo, el Chato, que andaban bien, viste. Te vamos a probar ahí atrás vos, me dice, a ver cómo te venís sintiendo, pues yo creo que ves mejor un poco, yo fui zaguero también, me dice, yo creo que ves mejor la cancha de acá, a ver cómo te sentís. Y me fui adaptando a la posición, obviamente me fue enseñando distintas cosas, que más o menos era lo mismo, jugando línea de 4 en el medio es teóricamente lo mismo, pero hay cosas que tenés que saber y me la fui aprendiendo y adaptándome a esa posición, y después ya quedé en esa posición, aunque después también tuve pasaje por volante central, porque tuve, cuando subí a cuarta, todo el año entero en cuarta jugué de volante central. Después subo a primera, subo de zaguero, pero cuando tengo que dar una, cuando me ponen de 5, porque sabían que yo conocía la posición de 5, también jugué pila a partido de 5, estando en Danubio.
De hecho, la final con Wanderers, la primera final,
de
la jugás de...
De 5, sí, las 3 jugué de 5. Después, en la última, que quedé en los últimos minutos de zaguero, porque nos habían echado a 2 ya, al Emi y al Mati de los Santos, y ahí fui para atrás, pero... Que después quedaron ahí, quedamos con 9 ahí, tú zapado.
Si no hubiese sido futbolista, ¿qué hubiese sido?
La verdad no lo sé, no sé. De chiquito siempre decía, en realidad en la escuela, ¿viste? Como te decían, esa pregunta clásica, siempre decía que quería ser jugador de fútbol, o sea, o vivir de fútbol. Siempre lo decía, o sea, como que no tenía otra
plan
cosa.
B.
No tenía plan B, porque en realidad era lo que siempre soñaba y gracias a Dios, hoy por hoy estoy viviendo de eso y es mi fuente de trabajo también. Se está dando así. Obviamente que es como todo, te tenés que preparar para el después, sin duda, en base a los estudios y todo, y bueno, veré qué haré después.
Y también está bueno que como te viniste vos, o sea, vos serías un caso de éxito de un jugador que se vino de chico, de salto, a probar suerte y se le dio en base a trabajo, pero tuviste compañeros que capaz que no se vinieron con vos, pero que coincidiste en Juvenil Danubio, que no llegaron ni siquiera a Primera División.
Y es así, es como bien cuando llegás, o sea, vos cuando llegás te van diciendo, en séptima ya te van amoldando un poco, que es la realidad, es como un embudo hacia arriba. Arrancan en séptima 30, 40 jugadores, después se va achicando el plantel y de esos 30, 40 que vos arrancaste, que lleguen a Primera División y uno, con suerte, dos... Capaz que si tenés un poco de suerte, 3, y después que puedan llegar a mantenerse dentro de Primera División, es muy poco hoy por hoy el porcentaje ese que se mantiene, que vive de esto o lo que fuera. Porque muchas veces, que es lo clásico, lo que te dicen, que tal, es fácil llegar, sí, pero lo más difícil es mantenerse. Es mantenerse ahí dentro de lo que es la competencia, Primera División, en un club, rindiendo o lo que fuera, pero siempre tenés que estar ahí.
¿Le asignás alguna cuota a la suerte o sos más creyente de que esto, la clave está en el trabajo?
Yo creo que primero está en el trabajo y después, obviamente, la cuota de suerte capaz que la tenés que tener. Yo considero que sí. Pero sin el trabajo, la suerte no naciste. O sea, yo creo que vos tenés que esforzarte y romperte el alma, porque para no decir otra cosa,
Y que la suerte te encuentre
para
haciendo.
que la suerte después te ayude un poco, porque si vos no haces nada, o sea, las cosas no te caen del cielo, así, pa, mirá, me levanté a la noche a la mañana, soy jugador de fútbol y soy Messi. No, tocado con la varita hay poco, y así mismo yo he tenido compañeros, sin nombrar a nadie, que están, que en ese momento en séptima eran tocados, eran los mejores o lo que fuera, y que no llegan a mantenerse en el nivel de hoy en día. Y llegan los que tienen más consistencia, los que se esfuerzan más, los que son más constantes con el trabajo y más disciplinados. Porque eso es lo que tiene que tener también, mucha disciplina.
Danubio, Newell's y Peñarol. Tres clubes en 28 años, una carrera atípica, aunque te queda cuerda para rato. ¿Tenés algún objetivo trazado o dejás que el fútbol te vaya llevando por donde quiera?
No, en realidad me gustaría salir al exterior nuevamente, estar un par de años en el exterior, me gustaría.
¿Alguna liga en especial?
Y si me preguntaban, la liga inglesa me encanta, sé que estoy lejísimo. Yo siempre jodía que de chiquito quería jugar en el Chelsea, jugaba todo en el Chelsea, el Chelsea, amaba el Chelsea. Pero la liga inglesa me encanta, pero no es algo que me ponga hoy como objetivo porque la veo lejísima. Pero sí me gustaría jugar en el exterior y. No sé qué liga, la italiana sé que es buena también, Europa, no sé, estoy en una linda edad también que se podría dar, ¿por qué no? Capaz que no una grande liga, pero capaz que una liga B dentro de lo que es europeo, no sé, o otros mercados también, no sé, estoy abierto a lo que pueda surgir.
¿Y te quita el sueño o simplemente sabes que es un objetivo, trabajas para eso y si se da, se da y si no se da, vendrán otras cosas mejores?
No, yo trabajo para que se dé, o sea, me rompo el alma para pa tratar de que se dé y que pueda tener la oportunidad. Después va a depender de mí, dentro de lo que yo haga dentro de la cancha o no, es una realidad. Pero trato de hacer las cosas como para que se pueda dar.
¿Y coincidís que tu carrera es atípica? Por solo haber estado en tres clubes, aunque son lindos tres clubes.
Sí, puede ser, sí, no sé. Hay mucha gente que está muchos años en muchos clubes y es como que hacen toda la carrera acá o en la corte, yo qué sé, no sé. Es raro, viste que el fútbol muchas veces te va llevando para distintos lados que ni vos te lo esperás y después, pum, se te da y te va para donde capaz que ni pensaba que te podías ir. Pero son los gajes del oficio.
Para quien te ve desde la tribuna, tu perfil es particular. Pragmático en el juego, rendidor, de dos o tres toques, siempre al margen de los líos, no simulás, no vendés humo y hasta tu festejo de gol son austeros. Beso el anillo y saludo a la familia en la tribuna. Remera por adentro, corte de pelo prolijo, pocos tatuajes y zapatos negros. ¿Sos consciente que vas a contracorriente del prototipo del futbolista que se ve hoy en día?
Sí, poco tatuaje, no, cero. O sea, no,
¿Cero?
nada de tatuaje, no me gustan los tatuajes. Sí los respeto al que los tiene, pero jamás me haría un tatuaje. Digo jamás porque estoy segurísimo que nunca me haría nada. Diría Ronaldo, ¿viste una Ferrari con un sticker? bueno, está. Yo soy así, yo simple, como siempre, nomás, y no. No es algo que me guste los tatuajes y no. Me parece algo que yo qué sé. Tenés que estar muy seguro como para hacerlo y yo, viste, dudo mucho las cosas a veces y no. Entonces no me haría nunca un tatuaje. Pero después sí, coincido, o sea, soy simple nomás, trato de dentro de la cancha jugar lo más sencillo que pueda. Después lo de remera por dentro, siempre lo hice, por prolijidad nomás. Y después ya como que quedé y siempre lo sigo haciendo y lo mantengo, o sea. Y bueno, lo de los zapatos.
He estado jugando al fútbol 5 y algún compañero o amigo en tono de burla o de joda dice voy a jugar como Tito Formiliano, te lo
Se mete,
juro, y se pone la remera para
se
adentro.
mete la remera por dentro. Sí, bueno, está. A mí también me han jodido y está, no pasa nada. Y el tema de los zapatos está relativo, porque hoy por hoy a mí en general los zapatos de color me gustan. O sea, yo en Danubio usaba blanco todo y no pasaba nada. Acá donde estoy hoy, viste que el zapato blanco está prohibido, entonces no, tengo que jugar con zapato oscuro. Pero tal, ya como que es una característica hoy en día que juegue con zapato oscuro. Capaz que el día de mañana no estoy y bueno, y aparece un zapato color, pero está, bien dicen que siempre los de atrás o del fondo, mientras más oscuro sea, mejor, porque se
Claro.
notan menos las cagadas.
Pero coincidí que hay ahí un perfil que es distinto. Si yo te pongo en comparación, no voy a poner un nombre, con un futbolista que a todo el que esté escuchando se le venía a la cabeza, un futbolista que decís tatuajes, el corte de pelo recién hecho y los costados en cero y arriba las mechas rubias que están de moda ahora, las medias por arriba de la rodilla.
Sí, sí, puede ser sí, que sea bastante diferente a lo demás. Pero yo te voy a marcar uno que jugó en Danubio también, que ahora que lo conocí el año pasado, perdón. El Gary Kagelmacher, también bastante simple, bien sencillo, o sea, típico a todo, porque hasta nosotros yo lo tengo agendado como Gary Abuelo Kagelmacher. siempre lo jodemos que es un tata. Porque...
Gary lo que tiene distinto es que tiene una cultura más europea. Más entonces, europea. Él tiene claro, un pelo y un look que es más europeo.
Más europeo. Pero bueno, y a veces juega con zapatos medio de color, ahí medio colorido, pero lo único diferente, pero después es lo más sencillo también.
¿Y te gusta ser así de sencillo?
Sí.
No te tenés ni que
tengo
forzar.
No, porque soy natural, o sea, el que me conoce sabe cómo soy y está. No hay que cambiar nada tampoco.
¿Qué significa para vos la selección uruguaya?
¿Qué significa? Y yo creo que mucho, y creo que todos deseamos estar ahí en algún momento. Tuve la suerte de estar ahí en el sub-20, y para mí fue muy importante. Obviamente que siempre soñé también con poder llegar a la mayor. Sé que está lejísimo, pero bueno, está, ¿por qué no? Yo creo que tenés que soñar con las cosas y hacer todo lo posible como para tratar de que se dé. Después hay un montón de cosas que no dependen de vos como para que tengas la oportunidad o no. Si bien yo me considero que tampoco he estado... Si bien he tenido momentos buenos, capaz que otros momentos no tan buenos, ¿sabes? Pero no me considero que haya tenido un nivel excepcional como para decir, bueno, Tito merece estar en la selección. No, soy consciente de que no he estado a la altura capaz de nivel de selección. Pero sí, yo creo que es algo que es muy importante para todos y que creo que todos sueñan estar ahí.
Me acuerdo que en el Mundial Sub-20 fue, ¿no? Ese que se pierde la final. Vos te lesionás.
Sí.
Justo antes de arrancar, y ahí la historia, que capaz que no es conocida ahora, también muestra lo que significás en tus compañeros, porque qué es lo que decidieron ellos hacer.
De que me quedara ahí compartiendo el mundial con ellos, o sea, la decisión fue un poco de los compañeros también, y me preguntaron también a ver qué quería hacer. Obviamente yo quería estar ahí, por más que esté quebrado o lo que sea, quería compartir ahí, y ellos hicieron toda la fuerza también para que pudiera estar ahí compartiendo con ellos. Porque si fueran otro, capaz de decir, bueno, está, o del mismo cuerpo técnico, te dice, vos, te tenés que ir, no tenemos más cupo, lo que sea, y está, y tiene que venir otro compañero. Pero no, sin duda que se portaron muy bien conmigo.
Y una pregunta, haciendo un juego, ¿qué preferirías? ¿Selección uruguaya o pegar un pase a una liga europea? Por ejemplo, decir, te vas a la Premier League.
Si me voy al Chelsea. Fa. Yo qué sé. Yo creo que la selección es llegar a... No sé si es la máxima gloria o qué, pero yo creo que estar en la selección debe ser lo máximo. Después, estar en otras ligas también se te puede dar, capaz. Mismo si vos tenés un buen rendimiento en la selección, se te puede abrir otras cosas también. Pero yo creo que la selección debe ser lo máximo.
Sé que sos muy meticuloso con la plata, consciente de cómo es la carrera del futbolista y sabiendo que para ganarle económicamente al fútbol hay que ahorrar e invertir bien. ¿Te asesorás o vas haciendo y aprendiendo en la marcha?
Y en la marcha he aprendido un montón de cosas. Sí, o sea, cuando tengo que asesorarme de algo, o sea, lo hago, no tengo problema. Hoy en día también tengo mi señora es contadora también, o sea, para esas cosas anda bien. Y siempre me está ahí manteniendo al tanto de todo. Y después si tengo que, a la hora de lo que sea, de si tengo que invertir en algo, lo que sea, me asesoro con los que saben o lo que creo yo que me pueden ayudar. Porque hoy en día yo por ahí puedo llegar a tener un conocimiento de las cosas, pero capaz que no tan profundo como la tienen otros, que son o que están más metidos en el rubro, que es otra realidad.
Pero me acuerdo que desde que empezaste a, como quien dice, hacer unos pesos en el fútbol, ya tu cabeza estaba puesta en, voy a usar bien la plata, voy a invertirla, más que nada pensando a futuro.
Y sí, yo creo que sí, todos tenemos que tratar de hacer eso, o el que pueda, ¿no? Porque esto es corto, tenemos una carrera corta, bueno, Hoy en día el Porra que queda tiene que se retiró hace poquito, que justo fue el último que habló. Otros casos más grandes que habló el Chapa, tienen 30 y pico, ya casi pisando los 40, que son privilegiados también, pero no todos llegan a esa edad y para seguir jugando al fútbol. Nosotros tenemos que ser conscientes de que dentro de las cosas que tenemos y los privilegios que tenemos por ser jugador de fútbol, que a lo mejor tenemos dentro de la otros ingresos que un trabajador común capaz que no lo tienen, tenés que saberte manejar diferente a ese tipo de personas, porque si no después a la larga es lo que te vas perdiendo. Entonces tenés que saber manejarte como para después estar tranquilo y yo qué sé, tener otra fuente de ingreso aparte de lo que pueda llegar a ser, no sé.
Me imagino igual que debe ser difícil no marearte con ver otros ejemplos de otros jugadores de acá y de allá, que con la plata hacen básicamente lo que se conoce como el nuevo rico, que empieza a gastar, gastar, gastar y a vivir capaz que por arriba de sus posibilidades sin darse cuenta, o capaz que es una filosofía más estilo carpe diem de decir la plata la tengo ahora, me voy a ir una semana a un yate y no me importa que me gaste lo que gané en un año.
Y yo qué sé, ahí tenés que tener un equilibrio también con las cosas, ¿no? Yo qué sé, yo soy consciente de lo que me ingresa, lo que no, y lo que puedo gastar y lo que no. Capaz que otro, si no está bien asesorado, como vos decís, o no está bien, o no lo ayuda a nadie, ahí está como, entre comillas, en problema, porque malgasta y después a la larga, después se va a querer matar, por no decir otra cosa, cortar un un testículo.
¿Se entendió?
Pero está, viste, no todos son iguales y es como es por ahí, no sé si es marearte o qué, pero muchas veces como que te sorprende de la noche a la mañana, vos no tenés nada y por ahí sos una estrellita y de la noche a la mañana te va bien, te vendieron por no sé cuántos millones y vos decís, opa, mirá con qué me encuentro, voy a gastar esto, lo otro, porque ¿qué hace? Lo primero que hace es comprarte cosas capaz que nunca tuviste o hacer cosas que nunca pudiste hacer, que ahora tenés la posibilidad, sí, bueno, está, vas a tener la posibilidad tiempo al tiempo y yo creo que tenés que tener un equilibrio con todas las cosas. Yo, dentro de lo mío, se trata de hacer las cosas más sencillas posible y manejarme dentro de mis posibilidades. No tirarme un pedo más grande que el. Porque es una realidad, porque ahí es cuando estás mal. Yo creo que tenés que ser consciente de las situaciones. Pero si no tenés a nadie que te asesore, o que no te ayude o que no te aconseje de cómo manejarte cuando te encontrás con una sorpresa así, es difícil, sí, debe ser difícil. A mí no me ha pasado porque estoy bien normal nomás, pero a la gente capaz que se ha encontrado así, yo qué sé.
Y esta madurez, que si bien hoy tenés 28 años, puedo confesar que la tenés hace más años, la adquiriste de otro jugador, de otro referente, viene de tu familia, vos mismo mirando decidiste o te diste cuenta que este era un camino posible.
Y no lo sé, como se fue dando así natural, creo. Sí, obviamente yo a veces soy muy observador, miro mucho, hablo, dentro de lo que hablo poco, pero sí, cuando tengo que decir algo, lo digo y lo planteo. Por ahí capaz que a veces, opa, mirá, me dice tal cosa, lo otro. Pero está, vas mirando y aprendiendo de los más grandes, los más referentes. Yo siempre digo el que me pregunte lo que sea, o sea, por más que no me lo haya preguntado, para mí uno de los mejores capitanes que tuve fue Jason Viera. Y fue dentro de las personas que más te marcan de cómo ser, de lo que sea. Pero vas aprendiendo ahí con toda la gente que vas compartiendo y se va dando, porque quiero o no, vos vas adquiriendo un, no sé cómo se dice, experiencia capaz. A mí me tocó subir joven y vas adquiriendo experiencia en base a los compañeros que tenés y ellos mismos te van ayudando a cómo manejarte y cómo ser dentro y fuera, porque es así, vos tenés que ser de una manera y de otra, tratar de ser igual, pero siempre con el mismo perfil.
Mis respetos, señor Jadson Viera, el capitán. Hablando de capitán, si a vos te digo capitán, te tenés que sentir aludido, porque en juveniles de Danubio, en selecciones, en la primera de Danubio la llevaste alguna vez, y ahora en Peñarol sos uno de los capitanes. ¿Por qué sos capitán?
No lo sé, no sé. No me siento tan aludido tampoco. Sí, capaz he tenido, sí, he sido. Pero, o sea, hoy igual en Peñarol no me consigo. Por más que he tenido, sí, la cinta capitán, pero el capitán es el Cebolla. Después hay otros también que por ahí capaz que como no están jugando o algo lo que fuera, yo como hace tiempo que estoy, es como que es el sucesor, como quien dice, ¿no? Pero está, no sé.
¿Tenés algo en tu actitud o en este perfil que estás mostrando en el podcast que digas o que otro jugador identifique como este es un capitán? Porque
No,
por
no.
alguna razón, por ejemplo, fuiste capitán en la sub-22 de Uruguay.
Sí, no sé, yo lo traía también, o sea, justo cuando estaba escuchando el del Chapa, que vos le hacías una pregunta media parecida del liderazgo,
¿Me está diciendo que repito preguntas?
no, no,
Ah, está.
hablando justo del capitán, del liderazgo y todo eso, para mí yo creo que vos, no sé si te sentís o no, pero yo creo que en base a la actitud que vos tenés, en lo que sea, en el entrenamiento, en los partidos, en el comportamiento, es un combo de todo en cómo te expresás también capaz que hacia los otros o cómo te ven los demás también, no sé, es un poco de todo, de las cosas.
Porque a su vez sos un capitán, al menos a vista desde la tribuna, como dije antes, distinto. No es ese capitán más expresivo que está como si fuera el rey vikingo que está arengando y que está haciendo gestos y va y se mete en un lío y va y empuja y va y se para y agarra a uno. En el sentido de ese capitán más visible, sos un capitán más
Tranquilo.
exacto.
Es que no es necesario tampoco hacer todo eso para pa sentirte capitán o para ser capitán. Yo creo que no tenés que hacer el famoso vender humo como para pa hacer las cosas. O sea, no tenés por qué. Si lo haces, capaz que te sale en el momento y sos así ya de por naturaleza. Pero si no lo haces, por más que te toque ser capitán o lo que sea, ¿por qué vas a hacer cosas diferentes que vos no sos? Yo creo que tenés que ser siempre igual y mantenerte a lo que sos. O sea, no sé si mantenerte o no, ser natural. O sea, hacer algo natural y no inventar nada a lo que no haces por lo general.
Redes sociales, ¿cómo las ves y cómo las usas?
Las uso, soy de subir fotos y esas cosas, yo qué sé. Uso más Instagram que. Pero bueno, al principio el Facebook. Antes, después más Instagram, Twitter poco, pero lo uso también. Y siempre que sé que me aconsejas bastante, ya que estamos, la decimos acá, que siempre soy el que me aconseja en esas cosas. Pero está, o sea, trato de ser yo mismo y tal, y de mostrarme así como soy. Muchas veces no subo, capaz que subo más fotos del fútbol o lo que fuera, pero también subo con mi parte de mi familia, mis amigos, o sea, eso un
Perros.
poco con mis perros, que también son parte de mi familia, o sea, subo con todo, no tengo problema. Sí, en su momento, más que es algo que me afectó en su momento, más que nada ya cuando estaban en Newell's, el tema del Twitter era fatal, porque es bravísimo el Twitter.
Sí, los argentinos son doblemente
Y bueno,
bravos.
doblemente que acá, entonces. Te liquidaban mal. Y claro, y yo antes capaz que. Ahora por suerte lo aprendí, no lo hago más, pero antes cuando estaba allá, eran mis primeros partidos, todo. Entonces quería saber todo, toda la información, a ver qué se decía, qué no. Entonces empezás a leer cosas y decís, pa. O te dejan por las nubes o
Te
te enterrás
entierran.
abajo el piso, ¿no? Es una realidad. Pero está, es como si vos tenés que ver también quién lo pone, quién lo dice, porque muchas veces son cosas falsas o gente que no sabe nada o lo que fuera, entonces también te quemas la cabeza al pedo. Entonces después dejé de hacer eso, de leer ese tipo de cosas y ahora miro, pues, me informo de todo, o sea, leo todo porque está todo ahí, lo leo, no voy a decir que no, pero o sea, no me afecta más porque ya lo aprendí, ya lo tengo sumido de las cosas.
Le das un uso muy natural,
Sí,
no un
muy.
perfil tan, como hablábamos en otros capítulos, tan de decir, no, voy a profesionalizar mis redes, vos elegís un camino que es más tranquilo.
Soy tranquilo en las redes, o sea, si bien subo muchas, a veces yo qué sé, hablando de profesionalizar, no sé, o de marketingizar, no sé cómo se dice también, a veces cuando le haces publicidad a algo, ¿no? Porque lo hago, me han dado cosas o lo que fuera y dos por tres lo hago, no tengo problema. Pero tampoco que sea gran profesional de redes. Sí, las uso, pero tranquilo, nomás no tengo nada en particular, así que diga, wow, se matan las redes o está muerta allá abajo, yo qué sé.
Perfecto. La carrera del futbolista o la vida misma te llevó a abandonar los estudios, capaz que ahora hacemos anclaje con todo lo que pasó allá cuando te viniste de Salto, pero al volver a Peñarol o al llegar a Peñarol decidiste retomarlos. ¿Por qué decidiste retomar los estudios?
En realidad era algo que tenía pendiente de terminar. Bueno, es como decís vos, cuando me vine, allá me iba bárbaro, un Salto, me iba espectacular. Primero había pasado con 10, segundo con 11, vengo acá tercero, a los 14 con 6. Y todavía me quedo con dos materias, me quería morir. Mi madre tenía un alumno excelente después. Y acá me costaba todo un poco más, ¿viste? Sea por los traslados, por el horario de práctica, lo que fuera. Ya llega un punto que te cuesta, porque la realidad te cuesta. Después van cada uno. Yo creo, hoy en día, viéndolo con el diario lunes, siempre opino o digo que el que pueda hacer estudiar y el coso lo tiene que hacer porque realmente los tiempos dan. Tenés que tratar de acomodarte y bueno, hacer un esfuerzo, ¿eh? Como hablamos hoy del esfuerzo de niño de cuando te venís. Creo que tenés que hacer un esfuerzo en muchas cosas como para tratar de hacerlo a la par, pero se puede, no es que no se pueda, se puede. Y esto de tratar de terminarlo era algo que me tenía, cuando tenés que cumplir un objetivo, decir, bueno, lo voy a terminar primero y después trato de, si puedo encarar una carrera, la encaro, pero primero tratar de ser bachiller, porque si no, tengo una señora que es contadora, entonces también un poco me...
¿Qué presión?
Pero igual me iba diciendo, también me iba motivando como para que trate de hacerlo y terminarlo, ¿viste? Que es importante. Eso a la larga después me va a ayudar, porque vos teniendo... estudios también, una vez que, porque esto, como hablamos, el fútbol termina a los 30 y pico, 40, no sé, y después tenés que abrirte para otro lado, tenés que adquirir conocimiento y experiencia en otras cosas, porque si no, ¿de qué vas a vivir, a trabajar, lo que sea?
Por si hay otro jugador escuchando acá que estaba pensando, contá cómo es que estás retomando tus estudios.
Haciendo tutorías. Lo hago en un colegio, hago tutorías así de
adorno. ¿Puedes nombrarlo?
Sí, el colegio inglés. Da dos a tres materias que voy haciendo por semestre. En realidad, teóricamente tendrían que durar de 4 o 5 meses. Si la haces muy rápido, entre ellas lo liquidás. Porque tenés que llevar una cantidad de clases, salvar dos exámenes. Porque ellos lo que te ayudan un poco a acelerar el proceso. Porque en realidad no te dan todo el año. Te dan lo más importante, cosa que vos necesitas para el próximo año. Entonces lo vas haciendo así y es una ayuda que ellos te dan y cosa que para que vos puedas ir terminándolo y después te puedas sumar a una carrera también que en base a la que elija.
¿Cuánto te falta?
Y ahora me quedan dos materias de quinto, tres, perdón, y todo esto.
Notable.
Pero ya voy bastante bien dentro de todo.
O sea que podemos desmitificar el hecho de que se puede jugar y estudiar, sí se puede.
Sí, se puede, sí.
Y además se puede jugar en Peñarol, que en Uruguay es la mitad, y también estudiar.
Obvio, yo creo que se puede hacer todo, sí. Si tenés actitud para hacer las cosas y compromiso, yo creo que lo podés hacer.
Hay jugadores de larga carrera que se retiran sin convertir un gol. Tu puesto no es sinónimo de gol, pero sin embargo en Peñarol tenés una linda cantidad, no sé si son como 14.
16.
Más 16, bien.
Más 5 en el Danu.
Más 5 en el Danu y alguno en Uruguay.
En la selección, sí.
¿Buscás el gol? ¿Te encuentra o viene de aquel Tito de Salto que era goleador de la selección?
No, obviamente, yo siempre lo trato de buscar, o sea, cada pelota quieta que voy o lo que fuera, que donde más tengo posibilidades por mi puesto es en pelota quieta, o sea, trato de estar ahí siempre cerca de la jugada, porque una realidad, muchas veces tenés la chance, otras veces no. Bueno, ahora el otro día me comí un gol abajo el arco contra Cerro, que increíble.
Pero tenés algo de esa hambre de goleador que capaz que otros zagueros no...
Y yo siempre trato de estar ahí, yo qué sé. No sé si llamarlo hambre de gol o capaz que también está un poco de suerte, como hablamos hoy. Pero también la busco, porque si vos mirás los goles que he hecho, lo que sea, siempre trato de estar ahí cerca de la jugada y muchas veces cae ahí y bueno, está, después. Si entra, entra y si no, bueno, está. Pero está, siempre trato de estar ahí.
Te pido que definas el sentimiento cuando ves que una pelota que vos conectaste entra al arco.
Hermoso. Yo creo que algo hermoso. Cuando la ves, al primero, y más cuando te toca hacer un... A mí no me ha tocado hacer grandes golazos, pero sí, yo creo que un golazo para mí es meter terrible cabezazo y Vos decís, bueno, como el del clásico, el último, le hice uno a Boston River, creo que fue, o a Rampla en el Estadio Centenario, también de esos cabezazos divinos que la agarrás de lleno. Decís, pa, qué golazo. La ves ahí, entras y decís, pa. Bueno, a Danubio le hice uno también en el campeón del siglo.
Hijo de puta.
En Cadita, que también, viste, son esos lindos goles.
¿Ya pensás? Me has dicho que sí, pero quiero que ponerle algún nombre. ¿Ya pensás en el Tito que vendrá cuando no te ponga más los botines? ¿O decís, ya habrá tiempo de pensar en eso?
Y mirá, en realidad, a mí me gustaría, primero, como hablamos hoy, terminar ahí sexto, y después la carrera que me gustaría seguir es la parte de odontología. Me gusta, o sea, o trataré de buscar que me guste, porque es algo que quiero hacer. Pero a priori es algo que pienso. Y bueno, después veré si...
Me gustaría, si, me mataste, si me para ver qué jugador o exjugador es dentista hoy en día.
Fua, es difícil. Lo que pasa es que hay algo particular que yo comento a veces con mis amigos más cercanos también. Que no sé si... Obviamente, capaz que si el día de mañana... Capaz, eso es lo que pienso hoy, ¿no? Con 28 años. Capaz que después tengo 35, 36 y no sé. Pero ponerle yo una vez que termine... que ojalá que me queden muchos años más por delante, o sea, no quisiera seguir en el rubro del fútbol. Si es por necesidad, lo que fuera, bueno, está, lo haría, pero obviamente tengo que estar preparado, sé que soy consciente que tengo que estar preparado, estudiar, lo que sea, pero después como que quisiera estar apartado, sí, no perderme el fanatismo ese todo que tengo, pero no trabajar dentro del fútbol, ¿entendés? No sé si me explico.
No caer en lo que algunos caen, que caen casi que... Porque sí, en el futuro.
Ahí va. Sin desmerecer eso tampoco, no, porque por capaz eso. Que el día de mañana me puede tocar. Pero sí quisiera estar, digamos, por afuera. O sea, trabajar
si
pudiera elegir, o sea, trabajar de algo fuera del...
Para cerrar, quiero algunas preguntas extras cortitas nomás, para que conozcan más a Fabrizio Formigliano. ¿Qué hace Formigliano en sus tiempos libres?
Hoy, ahora que estamos en pleno campeonato, bueno, ahora casualmente estamos... entrenando por lo general de tarde, o sea, me levanto de mañana, tomo unos mates con aquella, cocino, bueno, saco mis bestias.
Si quieren conocer a las bestias, vayan al Instagram de Tito, porque vean lo que son esas bestias asesinas.
Sí, pero en la calle se transforman. Si puedo meter una siesta, seteo ahí, tranquilo, me voy al entrenamiento, vengo, estoy con aquella también, porque ella está, hoy en día está trabajando en el home office ese, que es desde casa, entonces... miramos serie, salimos a comer, qué sé yo. Hoy dentro de las posibilidades que tenemos, ¿no? Porque hay veces que no se puede, pero está.
¿Un hobby que tenga el Tito?
No tengo mucho hobby, vos sabés. No. Antes jugaba mucho a la Play, pero desde hace un tiempo que soy medio perrone, ya como que la abandoné, ¿viste? Muchas veces con los gurises ahí bromeando, se pone a jugar al Fortnite, lo que sea, que el juego ese, y no... Soy una teta.
¿No vas a la altura?
No estoy a la altura de ellos. Entonces me motiva eso, porque cuando no...
No se puede cabecear.
Y sí, cuando no estás ahí, viste, en el ritmo de ellos, es como que decís, pa.
¿Una película?
No se me viene ninguna a la cabeza. He mirado varias buenas, pero...
¿La última que te acuerdes?
La última que me acuerde. Ay, ay, ay.
O si querés te la hago más fácil. ¿Un género de película?
Un género de película... Y a mí me gusta mucho la acción, me gusta. Pero mirá, ahora justo la última que miré fue la del Robo del Siglo, con Francella. Que hace tiempo la quería mirar y la miré hace 5 días. Está ahora linda. Pensando eso. Sí, está linda.
¿Una serie?
La Casa de Papel me gustó mucho. La que estoy mirando ahora, que ya estamos mirando ahora todos los capítulos, que la comimos prácticamente, This Is Us. No sé si la viste.
Sí.
Bueno...
¿La de los americanos?
Los americanos, sí, de una familia de los trillizos, todo que va pasando para adelante y para atrás en el tiempo, pero está muy bueno. Aparte, una fisura bárbara, pero me la comí, literal. Aparte, primero tenés que contratar el Prime Video ese, después llega un punto que se te termina, tenés que contratar el Fox... y mirarla de ahí, después del Fox, y después esperar todos los miércoles.
Y han contratado cada cosa.
Y sí, todo. Me desactivé del Prime y ahora contraté Fox para terminar los otros capítulos, todo. Tremenda fisura.
Y por último, un libro.
Pa. Un libro. Mirá, el último que lo acabo de terminar de leer, Dientes de Dragón, que lo había leído, pero o sea, no es algo que recomendaría porque te tiene que gustar mucho los fósiles y esas cosas, pero mirá, lo terminé, mi suegra me lo regaló hace 2 años en mi cumpleaños, o sea, hace 2 años literal, y siempre lo iba leyendo de una página, de a dos, porque no te atrapa, viste, es algo que no te atrapa, entonces lo... Y recién, justo hace poquito lo terminé, y me acuerdo de ese libro, pero no... No sé si el otro también que leí, el de Yo, Paco,
sí.
Yo qué sé. Me gustó un poco para interiorizarte un poco más del fútbol uruguayo, como de otras cosas también, de lo que era el señor. Pero está, no sé, no recomendaría ninguno así en particular.
Bien, y para cerrar, una comida.
Ah, la milanesa me encanta.
¿Comida favorita del Tito?
La milanesa. Ah. Si perfecto. Me dan milanesa, toda la semana te puedo comer. Está, sé que no podemos, pero bueno, está.
Acá tienen, acá conocieron un poco más al Tito Formiliano, un montón de amigos, sabiendo mi relación con el señor, me habían dicho, estoy esperando el podcast al Tito, tengo que conocer más sobre ese señor que muchos hinchas de Peñarol conocieron cuando llegó a Peñarol y se encontraron con un perfil muy raro, como dije, porque no hace nada de lo que está acostumbrado a ver el hincha de Peñarol. Y se ve que con los años o con los partidos se fue como ganando su simpatía. Y acá lo traje. Y acá les di un poco de el otro lado, el lado B del Tito Formiliano.
Aunque no parezca, estoy sudando igual también, ¿no? ¿Qué, Mario?
Vino bueno, muy nervioso.
Tensionado. Pero no, bueno, está. Un placer. Espero que para los que escuchen, que ojalá sean muchos, hayan conocido un poco más de mí, de cómo soy, por lo general. Así que bueno, está. Muchísimas gracias por la invitación.
Por favor, gracias por venir. Y nada, vas a seguir escuchando los capítulos, así que...
Exacto, y ahora ya sé que soy el próximo, más aún.
Va a estar mejor. Gracias por venir y suerte, éxitos en Peñarol.
Salvo contra el ruido.
Bueno, muchísimas gracias.
Antes de ponerle el punto final, hay que dar las gracias.
Gracias Maxi Rosales por el diseño gráfico que nos das. Gracias Diego Cotelo por la edición de audio de cada día. Gracias a vos por escuchar y además, si sos de los que se toma el trabajo de escribirme y hacerme una crítica constructiva, retruco, muchas, muchas gracias. Nos encontramos en otra charla y mientras la seguimos en Twitter o Instagram
en @INTP/podcast.
Chau, sean simples y felices como el Tito Formiliano.